Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos. Vamos a nuestras Biblias, nos quedamos en Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14, donde dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estamos viendo la predicación del reino de Dios a los líderes de la nación de Israel. ¿Qué es lo que impresionó a los líderes religiosos con respecto a los predicadores, a los apóstoles que están predicando el evangelio? Hemos visto que no estaban impresionados por su actitud, por la persona de ellos propiamente. No fue su grande amor el uno por el otro lo que impresionó a los líderes religiosos. No fueron sus abrazos, ni el esparcimiento eclesiástico, o la carne asada, o la comida, o los convivios. Nada de eso estaba impresionando a los líderes religiosos. Tampoco les impresionó su dulzura y el espíritu tierno de Pedro o de los predicadores. Su buena ropa, su limpia apariencia, su manejo de las presentaciones bíblicas o de las ilustraciones. Tampoco estaban impresionados por el conocimiento del griego o del hebreo. No les impresionó cierta personalidad amable o afable. No les impresionó tampoco las casas, los carros, las propiedades que los apóstoles tuviesen, o el gran número de personas que asistían a la iglesia. Tampoco el edificio, porque ni siquiera edificio tenían. No fue nada de eso. Lo que les llamó la atención a estos líderes religiosos y lo que les asustó fue el denuedo con que Pedro y Juan estaban predicando. Jesucristo no es un coleccionista de mariposas. Es un coleccionista de hombres que predican la verdad con celo y convicción. En su colección usted encontrará personas como Pedro, con sus palabras fuertes, que no son las palabras de grandes eruditos o de grandes discursos adornados, pero va a encontrar al apóstol Pedro predicando la verdad. Va a encontrar a Moisés, a David, a Rahab, a Juan el Bautista, a Nehemías, hombres que no eran perfectos, que no eran perfectos en cuanto a su vida mientras vivían lejos de Dios o apartados de Dios, pero que sin embargo fueron utilizados por Dios para predicar su voluntad. Entonces, no debemos pensar que los líderes religiosos estaban maravillados por el testimonio dulce, pacífico, amable y afable de Pedro y de Juan. Nada de eso. Lo que estaba maravillando a estos líderes era el denuedo. Y hay que subrayar esa palabra. Ahí lo dice el texto, ahí lo dice la escritura claramente. Entonces, viendo qué cosa, viendo la ropa, no, viendo los convivios tampoco. Viendo las palabras afables y amables, no, ¿qué estaban viendo? Viendo el denuedo. Y hay que subrayar esa palabra, porque es importante esa palabra. El denuedo es hablar acerca de Jesucristo, de la salvación, de la eternidad, con convicción. Y sobre todo, el denuedo implica hablar con los inconversos. Fíjese cómo es interesante que en el libro de los Hechos, la gran mayoría de los inconversos eran desconocidos para los apóstoles. En la mayoría de los casos no eran amigos ni familiares creyentes, sino que hablaban con inconversos la palabra de Dios. Ahora la pregunta para nosotros hoy en día es, ¿de dónde viene el denuedo? ¿Cómo se obtiene el denuedo? ¿Es parte de la personalidad innata o se adquiere? ¿De dónde viene el denuedo? Esto es importante. Bueno, el denuedo viene por la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros ya no debemos confundir ese término con una experiencia mística o extraordinaria. La llenura del Espíritu Santo sencillamente significa sujetarse a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Una persona que se sujeta, una persona que vive conforme a la voluntad de Dios revelada en el Nuevo Testamento, esa es una persona llena o controlada por el Espíritu Santo, por el que inspiró el Nuevo Testamento. Así que grábese eso. Usted no tiene que estar ayunando, ni hincado de rodillas, ni llorando y clamando para ser lleno del Espíritu Santo. No, lo que tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo, es decir, para ser controlado por el Espíritu Santo, es sencillamente conocer la palabra de Dios y sujetarse a los mandamientos que ella enseña. Eso es ser lleno, controlado por el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir acertadamente que el denuedo viene de aprender y sujetarse a la palabra del Señor. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14, y no pierda el texto de Hechos. Es muy importante estar con Jesús para ser llenos del Espíritu Santo, para predicar con denuedo. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. Fíjese bien lo que sigue enseguida. Estableció a 12 ¿para qué? Esto es importante. Para el propósito que nos ocupa, para la lección de este día, esto es importante. ¿Para qué estableció a 12? ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para ser enviados o para ir a predicar, primero hay que estar con Jesús. Primero, para ser enviados a predicar. ¿Quiénes pueden ir a predicar el evangelio? ¿Quiénes pueden ir a testificar acerca del evangelio? Solamente aquellos que están con Jesús. Todo cristiano, antes de ir a predicar, primero tiene que estar con Jesús. Ahí dice, dice ahí que estableció a 12, los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que estuviesen con él, ¿ven? Para que estén con él. Y entonces, una vez que están con él, entonces enviarlos a predicar. Entonces la lección es esta: cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más se notará la diferencia en nosotros, más seremos afectados con su ideología, más seremos afectados con su manera de pensar, con su personalidad, más se verá la llenura del Espíritu, porque habrá más y más denuedo en nuestra forma de hablar acerca del evangelio. Desde luego, esto va a provocar un choque con la gente del mundo, va a provocar un conflicto con las ideologías y con la mentalidad del mundo. Pero lo que nos importa no es estar bien con el mundo, sino con Jesús y su palabra y su voluntad. Así que las consecuencias son irrelevantes. Lo importante aquí es que mientras más tiempo pasamos con Jesús, más se notará la diferencia y nuestro hablar será más y más conforme al evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Y podremos hablar con toda autoridad acerca de asuntos espirituales, con denuedo. Así que no se necesitan letras, no se necesitan seminarios, No se necesitan institutos bíblicos. Lo que se necesita para que existan predicadores del Evangelio es estar con Jesús a través de su palabra. Eso es lo único necesario y suficiente. Hoy en día muchos cristianos están pensando que es necesario que un joven vaya a un instituto bíblico, a un seminario, a un lugar para que le eduquen con muchas letras, con griego, con hebreo, con filosofía, con un montón de herramientas para estudiar la Biblia y entonces pueda predicar. Y le dan una licencia, le dan un título para que sea acreditado como licenciado en la predicación. ¿Eso dice ahí la Biblia? Claro que no. Pedro y Juan no fueron a ningún seminario ni ningún instituto bíblico. No tuvieron una licencia para predicar, sino sencillamente estuvieron con Jesús y entonces pudieron predicar con denuedo. Eso es lo necesario. Estar con Jesús es amar su palabra, amar su voluntad. Dice el salmista en el capítulo 119, versículos 97 al 100. Salmo 119, versículos 97 al 100. Fíjese bien esta expresión del salmista, que la debemos hacer nuestra. Dice la escritura, Salmo capítulo 119, versículos 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, fíjese, todo el día es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. Todo el día estoy meditando en ella. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Vea, el grado de capacitación, el grado de madurez, de perfección que alcanza un individuo cuando todo el día medita en la palabra del Señor, cuando guarda los mandamientos del Señor. Vea el grado de capacitación. Vea el grado de autoridad espiritual, el denuedo que adquiere la persona que medita día a día en la palabra del Señor. Desde luego, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro poderoso. Es un libro que contiene la mente de Dios, los pensamientos de Dios revelados en palabras para nosotros. Dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, el poder y la utilidad que tienen las escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice ahí, toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios, vea, vea la naturaleza, la fuente de las escrituras. No estamos hablando de un libro cualquiera. No estamos hablando de un libro que es producto de la imaginación del hombre, de la investigación humana, del estudio humano, sino que viene directamente de Dios. Es inspirada por Dios. Y entonces, al ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No le falta nada. La preparación del santo que medita todo el día en las escrituras, que lee la palabra de Dios, que se instruye en la escritura, es perfecta, enteramente preparado, perfecto. ¿Ven? ¿Dónde quedó el seminario acá? ¿Dónde quedó el instituto bíblico acá? ¿Dónde quedaron las licenciaturas, los estudios de griego y de hebreo acá? En ninguna parte. Enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Y esa es la fuente de preparación de Pedro y de Juan. Hombres sin letras y del vulgo. Hombres que tienen un lenguaje torpe o no refinado. Pero sin embargo, cuando ellos meditan, cuando ellos reciben y se sujetan a la palabra del Señor, a las Escrituras, entonces están enteramente preparados para la obra de predicar el Evangelio. Y por eso, los líderes religiosos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, están sorprendidos. Y es lo que dice ahí el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo, fíjese, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. No puede ser posible. Hombres sin letras y del vulgo. No puede ser posible que hombres sin letras y del vulgo estén hablando con denuedo la palabra del Señor. No puede ser posible. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque ellos están meditando en las Escrituras, han estado con Jesucristo, han tenido una experiencia real con el Señor, y entonces pueden hablar de esta manera la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, Dios está usando a dos pescadores sin letras y del vulgo. Dos hombres simples, dos hombres comunes y corrientes para predicar el mensaje de Jesucristo a los gobernantes de Israel. Lo hacen con tanto denuedo que los líderes están maravillados, están asombrados, sorprendidos. Y además, no solamente eso, hay más todavía. El versículo 14 dice: vieron el denuedo. Están maravillados por el denuedo, pero dice el verso 14 de Hechos capítulo 4. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Fíjese, el denuedo más la señal, más la sanidad del cojo. No podían decir nada en contra de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la señal era cierta. La sanidad del cojo era verdadera, no era un fraude. Era real. Y la sanidad del cojo era una señal. Una vez me preguntaron: hermano, ¿por qué los apóstoles no sanaron a todos los enfermos? Bueno, porque no era necesario. Bastaba con la sanidad del cojo, con esa señal. Esa señal fue suficiente. Esa señal cumplió con el propósito divino. ¿Cuál es el propósito de las señales y milagros en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Ustedes ya saben cuál es. Ya hemos estudiado ampliamente para qué son las señales y milagros en el Nuevo Testamento, que hacían por un lado Moisés, por otro lado Jesucristo, y en tercer lugar los apóstoles. ¿Para qué? Para confirmar la palabra del Señor y a los mensajeros. ¿Ante quién? Ante el pueblo de Israel. Para eso son las señales. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales. ¿Ven? Los judíos piden señales. Ellos no van a recibir ninguna predicación si no se acompaña con señales. Por eso Moisés hizo señales allá con los ancianos de Israel, cuando fue a anunciarles el nuevo pacto que haría Jehová en el monte. Por eso Jesucristo hizo señales y milagros en presencia de Israel, para que creyeran que él era el Hijo de Dios y que su predicación era de Dios. Y por eso los apóstoles, cada vez que predicaron el Evangelio a los judíos, en Hechos capítulo 2 y en otros capítulos, siempre acompañaron la predicación ¿con qué? Con señales. Vean, aquí mismo, están predicando ¿a quién? A los líderes de Israel. A los líderes de Israel, a los ancianos, a los maestros de Israel. ¿Y qué hacen? Una señal. ¿Ven? Predican el Evangelio a Israel y entonces hacen una señal. ¿Pero qué pasa cuando se predica el Evangelio a los gentiles? Ahí no hay señales. Ahí no hay señales. ¿Ven? ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Ven? Los griegos no buscan señales. Los griegos, los gentiles, buscan sabiduría. ¿Qué hizo Pablo cuando predicó en Atenas? ¿Qué milagro hizo? ¿Sanó enfermos, leprosos, levantó muertos? Nada. ¿Qué fue lo que hizo? Revelar al Dios no conocido. Ven a predicar, a enseñarles la verdad del Evangelio, pero no hizo señales. ¿Por qué? Porque las señales son para los hebreos, la sabiduría del Evangelio es para los gentiles, y nosotros los cristianos predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, por eso aquí los apóstoles no solo están predicando con denuedo, sino que también han hecho una señal para que los judíos no puedan contradecir absolutamente nada. No pueden contradecir nada. ¿Por qué? Porque se ha predicado la verdad y porque se ha hecho una señal que confirma la predicación de los apóstoles. Bien, ahora viene el error de los líderes religiosos de Israel. Vamos a ver el error que ellos cometen en los versículos 15 al 17. Dice la Escritura: es muy importante que no pierdan de vista que ellos han visto el denuedo de Pedro y de Juan, que han visto una señal que confirma su predicación como de parte de Dios, y sin embargo, vean la reacción de ellos. Versículos 15 al 17. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria ¿a quién? A todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos sacan a Pedro y a Juan de su presencia y dicen dos cosas fatales. Dos cosas fatales, terribles. La primera es "por cierto", y la segunda es "sin embargo". Por cierto, sin embargo. Según el versículo 15, ellos no pueden negar ni lo que los apóstoles hicieron, ni lo que están diciendo. Entonces hacen lo único que pueden hacer. No pueden negar la predicación, no pueden negar el milagro. Entonces, ¿qué les queda? Los mandan para afuera. Es lo único que les queda. Mandarlos para afuera. Decirle: ya cállese y sálgase, ya. Eso es todo. La persona que no lee, que no está en la razón, que no está en la verdad, siempre hace eso. Te corre, cállate, te calla. Ya no quiero ir más. Cállese, sálgase ya, ya, ya. Ya no quiero ir más porque no le asiste la razón. La predicación es verdad y ellos lo saben. La señal es verdad y ellos lo saben. ¿Qué les queda? Aceptarla o correrlos. Y los echan para afuera. No quieren oír más. No quieren estos hombres escuchar más. No los soportan más. No los aguantan. Según el verso 16, por sus propias bocas, ellos mismos dicen que saben cuál es la voluntad de Dios. Ellos escucharon el mensaje y vieron la señal. No pueden negar nada. Y lo saben, ¿no? Ahí lo confiesan en el versículo 16. Ellos mismos lo confiesan. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ven, según la confesión de ellos, ellos saben que lo que están diciendo los apóstoles es verdad, y que lo que han hecho también es verdad. Ellos escucharon el mensaje y vieron la señal. No pueden negar nada. Sin embargo, verso 17, escogen rechazar el mensaje y rebelarse contra la voluntad de Dios. Según el verso 17. Sin embargo, ahí está la segunda tragedia en sus palabras. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Estos hombres están metidos en un lío grande, en un terrible problema. En primer lugar, ellos saben que Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que sobornaron a los soldados para que dijesen una mentira acerca de la resurrección de Cristo. ¿Sí recuerda? ¿Sí? Según Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. ¿Y quiénes están oyendo aquí la predicación? Los principales sacerdotes, los mismos. De todas las cosas que había acontecido y reunidos con los ancianos. ¿Y aquí quiénes están oyendo la predicación? Los ancianos. Y ellos sobornaron, persuadieron a los soldados para que no hablasen acerca de la resurrección de Cristo. Entonces ellos saben que lo que están predicando Pedro y Juan es verdad, porque Cristo resucitó de los muertos. En segundo lugar, ellos saben también que una señal sobrenatural se hizo por medio de los apóstoles y no la pueden negar. Ellos saben eso. Entonces ellos entienden el mensaje. Ellos no son ignorantes. Ellos no es que estén confundidos. Ellos entienden perfectamente la predicación. Cristo fue crucificado porque ellos lo entregaron, pero resucitó, y ellos trataron de encubrir la resurrección de Cristo. Dieron dinero para que se diera un informe distinto acerca de la resurrección de Cristo. Pero ellos no quieren saber nada de eso. A pesar de saber con certeza que Dios está con los apóstoles, estos líderes de Israel se oponen a ellos. No quieren arrepentirse y aceptar el mensaje. No quieren arrepentirse y aceptar las buenas nuevas del reino de Dios que ha llegado ya. No quieren aceptarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de siempre. El orgullo y la soberbia. Ese es el problema. ¿Qué es lo que impide que estos líderes religiosos acepten públicamente la verdad? Si ellos saben que es verdad. Ellos saben que Cristo resucitó. Ellos saben que un cojo ha sido sanado. Saben que es verdad. Ellos saben eso, ¿y por qué no lo reconocen públicamente? ¿Qué obstáculo hay? Bueno, ese obstáculo se llama orgullo y soberbia. Ese es el problema. El orgullo y la soberbia. Ese es el problema. Cuando una persona se le predica la verdad, se le pone la verdad ante sus ojos y no la obedece, lo hace por soberbio y por orgulloso. No quiere reconocer que está equivocado. No quiere reconocer que está mal. No quiere obedecer la voluntad de Dios. Es soberbio, es orgulloso. Y es lo mismo que pasa con estos hombres. Los líderes no quieren que el mensaje de los apóstoles, el mensaje que Israel es culpable de haber crucificado al Mesías, no quieren que se divulgue más entre el pueblo. No quieren que se sepa que ellos crucificaron al Mesías, que ellos dijeron a la cruz. No quieren que se sepa eso. No quieren que la gente esté enterada de que ellos se equivocaron. No quieren. Les duele mucho la posición que tienen. Son los grandes líderes, son la autoridad en Israel, y no quieren bajar la cabeza y con humildad reconocer lo que hicieron para arrepentirse de haberlo hecho. No quieren hacerlo. Estos gobernantes de Israel son como muchos pecadores hoy en día. ¿Cuántas pruebas más quieren los gobernantes de Israel para aceptar la verdad? ¿Cuántas pruebas más quiere el hombre inconverso hoy en día para arrepentirse de sus pecados y ser bautizado y comenzar una nueva vida? ¿Cuántas pruebas más quiere? Todo el mundo sabe que hay un creador que puede ver la creación. Ahí está la creación. ¿No saben que hay un creador? Sí lo saben. Todos lo saben, hasta el ateo, el agnóstico. Ahí está la creación, las flores, todo el cuerpo. Saben que hay un creador. No tienen excusa, dice Pablo en Romanos. No tienen excusa. No tienen. Es que yo no sabía. No tiene excusa, Señor. Usted sabe que hay un creador, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer en Dios. Todo el mundo sabe que viene un juicio después de la muerte, porque su propia conciencia les da testimonio de que van a ser juzgados por Dios. La gente cuando se está muriendo, ¿por qué quieren ponerse a cuentas con todo mundo? ¿Por qué dicen, ay, tráigame a fulano, a sutano? ¿Quieren ponerse a cuentas con todo? ¿Por qué? Porque saben que hay un juicio. Saben, su conciencia los condena. Su conciencia les dice que están en pecado. Su conciencia les dice que han violado la palabra de Dios y por eso no se quieren morir así. Entonces todo mundo sabe que habrá un juicio. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se arrepienten con humildad? ¿Reconocen lo que es malo y lo que es hecho malo? No lo reconocen. La gran mayoría hacen lo mismo que estos gobernantes de Israel. Cierran sus oídos a la predicación del Evangelio. Cierran su razón a la predicación del Evangelio. Y procuran explicarlo todo de una manera que puedan evitar el arrepentimiento, a pesar de que saben que el predicador les está diciendo la pura verdad. Dice, después, más adelante, luego que entienda más, luego esto. No, usted no necesita entender más. Usted ya sabe que es un pecador y que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, que tiene que creer que Él es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe delante de los hombres y ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. ¿Qué más quiere saber? Si usted sabe contar con los dedos 1, 2, 3, 4, 5, no necesita entender nada más, sino levantarse de su lugar, arrepentirse y ser bautizado para comenzar una vida nueva. Arrepiéntase ahora, no tiene excusa. Pero la soberbia, el orgullo no lo deja. Saben la verdad, pero no quieren acatarse a ella. Así que van a procurar callar a los predicadores que le están molestando tanto con la verdad eterna de la salvación en Jesucristo. Van a procurar callarlos. No quiero oír más. Y fue lo que hicieron estos hombres. Vean, ahí están los versículos 18 en adelante. Y llamándoles, dice el verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El pecador no puede soportar la verdad. Entonces, ¿qué puede hacer cuando oye la verdad? Callar la verdad. Callar al predicador. Callar al que le está enseñando. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Dice ahí la escritura en el verso 18 claramente, que los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen. ¿Ven? No quieren que sigan hablando ni enseñando en el nombre de Jesús. Cuando el pecador no soporta la verdad, lo único que le queda hacer es callar la verdad. Cada cristiano que quiere cumplir con la misión de hacer discípulos, debe entender el principio que Dios nos está enseñando en este versículo 18. Hay un principio ahí en el versículo 18 de Hechos capítulo 4. La oposición a la verdad casi siempre viene de gente religiosa, incluso de los que se llaman cristianos. Cualquiera que ha pasado tiempo en las calles predicando la verdad sabe esto. Durante o después de una predicación al aire libre, no son los inconversos los que tienen un problema con el mensaje, sino los religiosos. Ellos van a llegar a decirle, yo no creo eso, eso no está bien, eso no es correcto. Incluso algunos cristianos van a decir que no es correcto predicar en la calle. Hay hermanos que a mí me han dicho que no es correcto predicar en la calle, que eso es sectario. Dice, eso es sectario andar predicando en la calle. Eso es querer imitar a los pentecosteses y a los testigos de Jehová. No es cierto. Ni los pentecosteses ni los testigos inventaron la predicación en la calle. ¿No fue Jesucristo que andaba predicando por todas partes? ¿Era testigo de Jehová? ¿Era pentecostal cuando se paró ahí en el monte de los olivos para predicar el mensaje? No era pentecostal ni testigo de Jehová, pero predicaba en la calle. Los apóstoles predicaban en la calle, aquí mismo están predicando al público, ven, al aire libre. No son pentecostales ni tampoco testigos de Jehová, están haciendo sencillamente lo que se les mandó hacer, hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Jesucristo predicó en público, Pablo predicó en público. Los apóstoles predicaron en público. Nos hemos acostumbrado a predicar detrás del púlpito. Nos hemos acostumbrado a traer gente a la reunión para que escuche un mensaje detrás del púlpito. Pero usted vea en la Biblia, Jesucristo predicó en público, Pablo predicó en público, los apóstoles predican en público en la calle, porque en la calle es donde están los pecadores. Allá afuera, aquí no están. Aquí hay que atraerlos casi arrastrando, casi, venga a oír, venga, y los traemos casi arrastrando aquí. Pero la gente pecadora está en la calle y lo único que tienen que hacer es oír. Nada más, usted no tiene que convencerlos, nada más que les llegue la palabra al oído, eso es todo. Hay que hacer que oigan, y para eso hay que pararse en la calle, predicar, acercarse a ellos, hablarles para que oigan, eso es todo. Pero nos estamos acostumbrando a lo que sí parece más sectario que bíblico, predicar solo detrás del púlpito y no más. Series de predicaciones. Y ahora ya las series de predicaciones son más para hermanos que para inconversos. Porque ya dicen, la serie fue muy exitosa. ¿Por qué? Porque vinieron muchos hermanos. ¡Va! Ahora las series de predicaciones son para las iglesias. Y si vinieron muchos hermanos, fue un éxito. ¿Cuál éxito? ¿Qué tiene eso de exitoso? ¿Qué tiene eso? Nada. Nada, porque lo que todos esos cristianos hicieron en una reunión, lo hacen cada domingo. Eso es parte del ordinario, eso es normal. Lo que no es normal es ir a la calle y predicar el evangelio a la gente para que escuchen la palabra de Dios. Esa es la obra que tenemos que hacer. Olvídese de las series de predicaciones. Olvídese de eso. Dice, vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a invitar a las iglesias. Olvídese de eso. Eso no está en la escritura. No estoy diciendo que sea pecado. Está bien, las iglesias quieren juntarse un día entre semana y escuchar un mensaje, está bien, pero eso no es evangelizar, eso no es predicar el evangelio. Hay que ir afuera donde están los pecadores para predicar el evangelio. Ahí está Felipe predicándole a uno, ven, a un solo hombre predicándole a Felipe, eso es éxito, eso fue exitoso. Un hombre le predica a otro y ese hombre obedece, se bautiza. Qué gran éxito en la predicación, ven. Pero Felipe no hizo una campaña, una serie de predicaciones, invitó a todas las iglesias y ahí todos reunidos. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Alguien tiene un texto que me lo pueda decir? Hermano, está equivocado usted. Aquí en la Biblia hay una serie de predicaciones donde se reunieron todas las iglesias de Corinto, de Galacia o de Éfeso y hicieron series de predicaciones. No hay. Pero lo que sí hay es Cristo predicando en la calle, Pablo predicando en la calle, los apóstoles predicando en la calle, predicando al aire libre fuera de las casas, porque ni templos había, ni lugares de reunión había. Casi nunca se hace eso. Usted vea en los programas de cada iglesia, ¿hay evangelismo ahí? No hay evangelismo. Cada quien predica cuando se le pega la gana, y nunca se le va a pegar la gana. Siempre dicen, cada quien que predique, ay, cada quien háblele ahí a alguien, y nadie habla. Eso no es una obra de predicación. Usted vea las iglesias de Cristo. No vaya tan lejos. Aquí mismo en Ciudad Juárez. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay? Hay varias. ¿Y cuáles de ellas tienen un programa de evangelismo donde todos están predicando en la calle? El 99%. Y dicen que son iglesias de Cristo, que son cristianos, que se sujetan al Nuevo Testamento, y usted no los ve predicando en la calle, les da vergüenza, les da miedo, les da terror salir a la calle a predicar con la Biblia y hablarle a la gente, les da miedo. Eso es contrario al denuedo, eso es contrario al denuedo, ¿ven? Eso es contrario al denuedo, que le dé miedo hablar con la gente allá afuera, que le dé vergüenza hablar con la gente allá afuera, porque nadie los va a perseguir aquí. Aquí no hay persecución, ni siquiera es delito predicar allá afuera, ni siquiera es delito. Los cristianos acá en el Nuevo Testamento era delito predicar acerca de Jesús. Vea, aquí está, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ven, los amenazaron. ¿Quién nos amenaza ahora? ¿Ya vino aquí la Policía Federal o alguna autoridad y nos dijo, a ver ustedes, Iglesia aquí en Constituyente, no se les ocurra andar predicando en el nombre de Jesús allá afuera porque lo vamos a meter a la cárcel. ¿A quién amenazaron? A nadie. ¿Y por qué entonces no se hace? ¿Por qué no se está haciendo la voluntad de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos estancados ahí? Si tenemos lo necesario, tenemos la palabra de Dios, tenemos la salvación del alma, tenemos la convicción de la vida eterna, ¿por qué no ir a ser discípulos a todas las naciones? ¿Por qué no? Necesitamos estar con Jesús. Necesitamos pasar más tiempo con Jesús. Pasamos más tiempo en los negocios de la vida. Pasamos más tiempo en los negocios del cuerpo. Pasamos más tiempo en la vida social del mundo que con Jesús. Y por eso no predicamos. Por eso nos da vergüenza que nos vean allá afuera. Dice, hermano, es que parecemos loquitos ahí todos allá afuera con unos folletillos todos roñosos ahí. Parecemos locos. ¿Y qué importa que parezcamos locos? Lo importante es el mensaje que llevamos. Es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué cohibirse? ¿Por qué sentir pena? ¿Por qué sentir vergüenza? Si lo que usted trae es el poder de Dios para la salvación. Usted no trae el mensaje de la atalaya. No trae el premilenio de los pentecostales. No trae el falso Jesús de los mormones. No trae herejías y blasfemias de los católicos. Usted trae el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué no salir aunque parezcamos locos? Si alguien se opone, si alguien dijese no pueden predicar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice la escritura en el verso 19. Cuando les intimaron, les amenazaron de que no hablasen más ni enseñasen, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer. Fíjese bien, esa palabra es clave. Es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjese, capte la idea. Se trata de obedecer algo. La respuesta correcta ante la oposición es que lo correcto, lo justo es obedecer a Dios. ¿Obedecer en qué? ¿Están Pedro y Juan discutiendo sobre la cena del Señor? No. ¿Están Pedro y Juan discutiendo sobre la colecta? No. ¿Están Pedro y Juan discutiendo sobre la adoración, las alabanzas? No. ¿Están discutiendo sobre la organización local? Tampoco. ¿Qué hay que obedecer entonces según este contexto? ¿De qué se trata aquí? ¿Qué tiene que ver aquí obedecer a Dios? ¿Con qué tiene que ver aquí obedecer a Dios? Con hablar y enseñar acerca de Jesucristo. ¿En dónde? En todas partes. Dice el verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue, se trata de divulgar algo entre el pueblo. Obedecer a Dios en este contexto es divulgar entre el pueblo el Evangelio. Si no lo hacemos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A quién nos estamos sujetando? Cuando una iglesia tiene 20, 30, 40 años que no predica el Evangelio a la manera de Jesucristo, a la manera apostólica, ¿a quién está obedeciendo? ¿A Dios? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos. ¿Ustedes sí pueden? Porque no podemos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mis hermanos, ante la oposición o la respuesta a la oposición de la predicación de la verdad, lo único que puede traernos son más problemas. Cuando alguien se opone a la verdad y usted la sigue diciendo, el efecto van a ser más problemas. Ahí está escrito. Y todo cristiano que predica la verdad sabe eso. Que cuando alguien se opone a la verdad y usted la sigue predicando, lo que va a traer son problemas más grandes. A lo mejor alguien le va a decir, hermano, ¿por qué te gusta tanto causar problemas? Bueno, ahí está. Mientras usted siga diciendo la verdad y hay oposición y usted la sigue diciendo, va a haber más problemas y más graves. Pedro y Juan dicen la verdad. Lo que Pedro y Juan dicen es la verdad, pero no podemos tomarlo como una licencia para desobedecer a las autoridades simplemente porque nos da la gana hacerlo. No saquemos de contexto lo que está ocurriendo aquí. Pedro y Juan no obedecen a la autoridad, pero solamente cuando la autoridad se opone a Dios. ¿Ven? Mucho cuidado. Ellos nos están diciendo que podemos obedecer a la autoridad en todo. No. Solamente desobedecemos a la autoridad cuando la autoridad se oponga a la verdad de Dios. Porque la Biblia es clara de que tenemos que obedecer a las autoridades. Hay cristianos que dicen que se van a Estados Unidos ilegalmente y dicen, no, pues voy a predicar. No, es que soy cristiano y no hay fronteras para el Hijo de Dios. Y desobedecen la ley. Dicen, no, es que Jesucristo mismo vivió de ilegal en Egipto. ¡Qué cosa! Ahora resulta que Jesucristo era un ilegal, un violador de la ley en Egipto, que necesitaba una visa para entrar a Egipto y que no sacó visa y se metió de ilegal. Fíjense hasta dónde llega por no sujetarse a las autoridades. Dice, no, es que soy cristiano y yo voy para allá. Pues aquí puede ser cristiano en su país. Es que voy a ir a predicar, aquí predique. Aquí hay mucho lugar. Investigue cuántos estados de la República Mexicana no hay cristianos, no hay iglesias, son un montón. Sin nada más aquí en Ciudad Juárez, todavía hay muchas colonias donde no hay cristianos. Pero ya se quiere ir el hermano de ilegal a predicar en Estados Unidos. Bah, pretexto. Ese es puro pretexto porque anda buscando la buena vida. Anda buscando los dólares, la comodidad y quiere irse a vivir allá porque le gusta tener una buena casa, un buen carro, buena ropa, y dice que se va a ir a predicar. Mentiroso. Aquí hay mucho donde predicar. Hay que someterse a las autoridades superiores. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, someteos a toda institución humana. Entonces hay que obedecer la ley. Pedro y Juan están desobedeciendo aquí porque les están diciendo que no prediquen. Y ellos van a seguir predicando. Ellos se oponen a la voluntad de Dios y ellos no van a obedecer eso. Hay dos buenos ejemplos de este principio en las Escrituras. Allá en Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. En este texto, Faraón mandó matar a los niños hebreos. Les dijo a los hebreos que cometieran crimen, que mataran a sus hijos varones. Y les dijo a las parteras, cuando nazca un bebé varón, mátenlo, van a asesinar niños. ¿Eso es congruente con la voluntad de Dios? Claro que no. Dice ahí Éxodo 1, 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Desobedecieron la autoridad. Desobedecieron la ley del faraón. ¿Por qué? Porque esa ley era contraria a Dios. El otro ejemplo está en Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18. Ahí tenemos estos tres hebreos que no adoraron la imagen que Nabucodonosor hizo. Daniel 3, 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aunque no nos libre, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos desobedecieron la ley, desobedecieron la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad les estaba mandando a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Irse de ilegal a los Estados Unidos, ¿eso qué? ¿Eso es contrario a la voluntad de Dios? ¿Dios espera que nos vayamos para Estados Unidos todos? Pueden citar un texto ahí en la Biblia donde dice: váyanse a otro país buscando prosperidad y riqueza, váyanse. Eso no tiene que ver con la voluntad de Dios. Debemos siempre obedecer la voluntad de Dios. Y cuando la ley se oponga a la voluntad de Dios, ahí no podemos obedecer. Y entonces, dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vean. No podemos. Ahí usted subraya la palabra poder. No podemos, no tenemos la facultad, no tenemos la capacidad de dejar de decir, dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar. Los creyentes que son llenos del Espíritu Santo no pueden, no son capaces de dejar de hablar acerca de la verdad, acerca de Jesucristo, su muerte y su resurrección a los inconversos. No pueden. Aunque les digan, usted va a predicar a alguien la palabra de Dios, la verdad, y le digan: no le estés hablando porque se va a enojar. No le digan nada porque ya es como se pone. Ahorita no es el momento. No estés aquí inquietando a la gente. ¿Usted qué va a decir? Ah, sí, perdón, discúlpeme. No, usted va a decir: no puedo, lo siento, pero no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. El denuedo tiene que mostrarse con hablar con los inconversos y testificarles. La persona que no se sujeta a la voluntad de Dios va a dejar de hablar. Puede dejar de hablar. ¿Usted puede dejar de hablar? ¿Cuánto tiempo lleva sin hablar? Vea lo que hizo Jeremías, ahí en Jeremías 29. Jeremías no quería hablar más. Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él. Dijo Jeremías: ya no me voy a acordar de Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra sufrirlo significa soportarlo. Dice, no me voy a acordar de Dios, no voy a hablar más en su nombre, pero dice que había un fuego en su interior que trató de soportarlo y no pudo. Habló. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Cuando la persona pasa tiempo con Jesucristo, cuando la persona es llena del Espíritu Santo, se sujeta a la voluntad de Dios, no puede dejar de hablar en el nombre del Señor a los inconversos. No puede. ¿Usted puede? Si usted puede dejar de hablar, algo anda mal ahí. Usted necesita hacer un examen. Hágase un examen. ¿Cómo anda su relación con Dios? ¿Cómo anda su relación con Jesucristo? ¿Cómo anda su amor por su palabra, por el Señor? ¿Cómo anda su gratitud por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados? Porque si usted puede dejar de hablar, eso no es normal. Jeremías no pudo y le costó la muerte. Él sabía que lo iban a matar y por eso dijo, ya no voy a hacerlo más, pero no pudo soportarlo. Los apóstoles los están amenazando y les están diciendo, ya no hables. Y sin embargo dicen, no podemos. Vamos a seguir hablando. ¿Y acá qué nos pasa a nosotros? ¿Quién nos amenazó? ¿Quién nos va a meter a la cárcel? ¿Quién nos va a meter un tiro por andar predicando? Y si así fuera, ¿qué tiene? Dijeron los hebreos, y aunque Dios no nos salve de tu mano, no te vamos a obedecer. Entonces medite en eso, quédese con ese pensamiento, con esta lección que aprendemos aquí en estos versículos bíblicos, para que de aquí en adelante cumplamos con la obra que el Señor nos ha encomendado de predicar su palabra a toda costa.